En esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo, Primera de Corintios, capítulo 1. Y quiero que veamos en esta tarde qué debemos oír. ¿Qué debemos oír? El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, vamos a comenzar en el versículo 10. Ya saben que el apóstol Pablo, él fue el que llevó el evangelio a Corinto, y después de que él se fue, hablamos de esto la semana pasada, muchos vinieron con doctrinas falsas, falsos maestros, y también en la iglesia se levantaron divisiones, hubieron divisiones en la congregación, y vamos a ver esto en esta mañana, en esta tarde, perdón. Lo que quiero que pensemos aquí en esto es que ninguna iglesia aquí en la tierra, ninguna iglesia local aquí en la tierra, hablando de la iglesia verdadera, porque hay muchos que van por el nombre de iglesia y ni siquiera conocen a Dios. O sea que tengo que hacer esta distinción. Tristemente tengo que hacer esa distinción. Muchas denominaciones y muchas iglesias que ni siquiera conocen a Dios. Desde el púlpito hasta el fondo, nadie conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no han oído el evangelio de Cristo Jesús. No conocen a Él. Pero donde sí conocen el evangelio, donde sí se predica el evangelio, donde el Señor Jesucristo soberanamente ha levantado su candelero, aquí en este lugar, no hay ninguna iglesia perfecta aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la carne. Es triste, pero debemos nosotros luchar en contra de esto, es decir, en nosotros mismos, estas tendencias. Tenemos esas tendencias en nosotros mismos. Así es que no solamente está escrito a la iglesia de Corinto, también está escrito a nosotros. Ahora, dice en versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego, hermanos, aunque no te falta nada, ningún don, aunque tú estás el verdadero creyente, estás esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo anteriormente, dando gracias a Dios por estos hermanos, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Cuando Dios da su gracia, una persona no puede perder su gracia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Una vez salvo, siempre salvo. Si Dios hizo la salvación. Pero donde un hombre hace su salvación, donde un hombre hace su decisión, esa salvación va a ser perdida, porque nunca fue salvo. Está claro, donde el hombre ejerce su voluntad o hace sus obras o hace de su parte, ese ni siquiera es salvación, pero va bajo el nombre, piensa que tiene salvación, y tarde o temprano su pie va a resbalar, tarde o temprano él va a caer. Pero el apóstol Pablo dio gracias a Dios por la gracia que les fue dada, y en todas las cosas estaban enriquecidos en el Señor Jesucristo, así como nosotros, en toda palabra y en todo ciencia o conocimiento. Y el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y al final, Dios es fiel. Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestra esperanza está en Él. Él es el que comienza la obra, Él es el que la ha comenzado en la eternidad, Él la ejecutó en la cruz del Calvario, Él la aplica por su Espíritu Santo, Él la sostiene, nos mantiene guardados por el poder de Dios mediante la fe, y nos va a llevar hasta el fin, hasta el fin. Bueno, está hablando a creyentes, ¿verdad? Está hablando a verdaderos creyentes. Y dice: os ruego pues, hermanos. Si son verdaderos creyentes, entonces somos hermanos, nacidos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Y noten la base por la cual habla esto el apóstol Pablo: os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la base por la cual nosotros apelamos a nuestros hermanos. Os ruego por el nombre del Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo, la gloria del Señor Jesucristo, tiene peso. Considera el testimonio del Evangelio, considera la gloria de Cristo, considera ¿qué es la palabra que estoy tratando de encontrar? Considera el propósito, la meta, que el Evangelio salga próspero en el mundo. Considera eso, considera el nombre de Cristo. Tiene peso entre los creyentes porque el nombre de Cristo, por Él, por su nombre fuimos nosotros justificados. Cuando dice que por su nombre, no estamos hablando de Jesús, simplemente el nombre Jesús. Estamos hablando de la persona de Cristo Jesús. Por el nombre de Jesús, es decir, por su persona y por su obra, fuimos nosotros justificados. Antes estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, y Él nos justificó. Es decir, por Él fuimos llamados, fuimos santificados, somos aceptados delante de Dios. Y Pablo entonces, cuando él apela a los hermanos, cada uno de nosotros tiene que cuidar de nosotros mismos. Tenemos que cuidar de nosotros mismos, que nosotros no seamos el problema. Pablo no estaba actuando en su propio nombre o a favor de sí mismo. No estaba tratando de guardar su reputación como apóstol de Cristo, sino que él estaba preocupado una cosa nada más, y eso es la gloria de Cristo, el testimonio del Evangelio, para que no sea blasfemado el nombre de Cristo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Cristo es precioso. Cristo es preciado por el creyente. Nosotros apelamos a los hombres. Muchas veces los jóvenes, se apela a los jóvenes y se les dice: considera a tu mamá y tu papá. Mira cuánto te aman a ti. Considéralos a ellos, considera. Y nosotros hacemos caso de ellos, ¿verdad? Por el amor que tenemos a nuestros padres, simplemente en el ámbito carnal. Bueno, mucho más entonces en este ámbito espiritual. Cristo es precioso al creyente. Su honor y su interés, cuando nosotros en la iglesia nos portamos mal, estamos causando ofensa. Estamos causando ofensa. Noten lo que dice 1 Timoteo 6:1. Aquí es va a esto que estoy diciendo, que debemos tener cuidado de cómo nos comportamos, porque en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, un ejemplo de esto dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. Dirán: bueno, eso no aplica a mí. Bueno, lo que está diciendo, todos los que son siervos, y todos de alguna manera servimos, o sea, tenemos que dar cuenta a alguien. Todos los que son siervos, todos los que tienen trabajo, trabajan para una empresa, todos los que están bajo yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que noten, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Ven? ¿Cuál es el motivo? Para que no sea blasfemado, para que no digan, ah, pues eso es ser cristiano. Porque tú dices, tú hablas y testificas de Cristo Jesús. Yo hablo y testifico de Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces con nuestro comportamiento desmentimos esto? O sea, nos comportamos mal. Y aquí lo que está diciendo, os ruego, hermanos, por el nombre de Cristo. En Tito capítulo 2, versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, enséñenlas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí lo que primero podemos ver es que el apóstol Pablo dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo el apóstol exhorta tres cosas. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Es decir, la verdad de Cristo, la doctrina de Cristo, una sola cosa, un solo testimonio. Predicar el mismo mensaje. En otras palabras, lo que se predica aquí, que se predique en casa, que se predique en el trabajo. Una misma palabra. No haya contradicciones. Nosotros no podemos inventar lo que queremos creer. Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Hablemos la misma cosa. Y no, dice, no tengamos divisiones, no hayan divisiones y disputas. No hayan divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Que no haya divisiones. Nada más hay inconsistente para un creyente que estar riñendo entre sí, que estén peleando. Debemos estar nosotros unidos, no haya divisiones, y que vivan juntos en armonía, nos dice. Esa es la tercera cosa, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer. Porque he oído, porque he sido informado acerca de vosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo, la razón, una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribió, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La casa de Cloé, evidentemente Cloé era una mujer viuda, era una gran familia, evidentemente, y era respetada. Y los de la casa de Cloé escribieron a Pablo para decirle lo que está pasando en la iglesia. Y dice versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Ven en qué se trata la división? ¿Ven de qué se trata la contienda? Simplemente que uno diga, y recuerden, Pablo, Apolos, Pedro, estos tres, Pablo y apóstol, y Pedro apóstoles, Apolos un gran orador en Corinto, estos tres todos predicaban el evangelio. Todos predicaban el evangelio. Pero unos decían, yo soy de Pablo. Yo sigo las enseñanzas del apóstol Pablo. Todavía existen esos hoy día. Se llaman paulinos. Se llaman paulinos. Y solamente quieren leer las escrituras de Pablo y hacen caso mismo o todo el resto de la Biblia. Yo soy de Pablo. No puedes tomar las escrituras de Pablo y no tomar toda la Biblia. Y la persona que sigue solamente Pablo y las escrituras del Antiguo Testamento no están en contienda, no están en división, no hablan diferente. El mensaje es el evangelio de la gracia de Dios. Unos dicen yo soy de Pablo. Otros dicen yo me gusta mejor cómo habla Apolos. Él es un orador. Me gustan sus palabras. Y otro dice, bueno, ni él ni el otro, a mí me gusta cómo habla Pedro. Pedro, él es el máximo. Y otros decían, pues ni uno de los tres, yo no quiero oír ningún predicador, yo sigo a Cristo y me quedo en mi casa y no voy al templo. Han oído de personas que digan, yo voy a adorar en mi propia casa, yo no voy a oír este. Escuchen, si está predicando la palabra de Dios, no estoy diciendo que vayan a oír a un mentiroso, pero si está hablando la palabra de Dios, debemos oír lo que dice, porque no es el hombre el que habla, sino estamos, dije al principio, ¿qué debemos nosotros oír? Debemos estar pidiendo a Dios que Él nos hable, que Él nos hable. Si es por medio de un hombre que es tartamudo, pues que nos dé la gracia para poder aguantar oír a este hombre tartamudeando. ¿Has oído, has hablado con una persona que tartamudea y como que te desespera porque ya quieres que salga con la palabra? Casi yo estoy tartamudeando. Bueno, tal vez yo soy tartamudo y no lo sé. El punto es esto, debemos oír qué es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo dice en versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Es decir, algunos son salvos por Cristo y otros son salvos por Pedro y otros son salvos por Apolos o María. O María o cualquier otra que quieras. Está dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a Pablo? Pablo se utiliza a sí mismo, pero puede ser cualquier persona. ¿Estamos siguiendo a Pablo, a un hombre, o estamos siguiendo a Cristo? Esta es la meta de todo predicador verdadero, que oigan y sigan a Cristo. El cuerpo de Cristo no está dividido. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, y Él fue crucificado por nosotros, y nosotros fuimos bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de una doctrina, no en el nombre de una denominación, y no en el nombre de un ministro. El apóstol Pablo dice que todos los que están creyendo en el Señor Jesucristo somos uno en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si una persona cree a Dios, está confiando en Cristo Jesús, la razón por la que está confiando en Cristo Jesús y la razón por la que cree a Dios es porque Dios le dio la fe. Dios le dio la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Habéis sido puestos en Cristo Jesús en la eternidad, bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo en la eternidad. De Cristo estáis revestidos. Somos el cuerpo de Cristo. Y ya no hay judío o griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces no hay división. No hay división de clérigos y laicos. No hay división de clérigos y laicos. El ministro tiene sus dones como todos los demás tienen sus dones. Ninguno debe ser exaltado el uno sobre el otro. En Corintios, en 1 Corintios 12 habla del cuerpo y dice que el cuerpo está formado por Dios y no todo el cuerpo es un oído, eso sería un monstruo, ¿verdad? Y no todo el cuerpo es nariz, también sería un monstruo. Pero todos tenemos nuestra función en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, veamos versículo 14 al 16. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga, está hablando de este asunto de que él no vino predicando para traer así seguidores tras de sí. Y dice, yo doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. No vayan a decir por allá, fui bautizado en el nombre del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, muy pocas veces he bautizado yo. Ahora estaba él violando el mandato del Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estaba él en contra de ese mandato del Señor Jesucristo de bautizar. No, las personas que creyeron el evangelio que él predicó fueron bautizados, pero no fueron bautizados por él. No fueron bautizados por él. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo aquí que él está anticipando, dice versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabra, con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió Cristo a bautizar. En otras palabras, no es nuestro propósito simplemente aumentar números, hacer que personas hagan su profesión de fe. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Si el Espíritu Santo es la voluntad de Dios, Él va a obrar, y tuviéramos que quitar las paredes y ir a otro lugar. Pero no es nuestro propósito simplemente llenar el auditorio. Personas que buscan llenar el auditorio, tarde o temprano, que no creen a Dios, tarde o temprano van a ir sobre métodos carnales para tratar de llenar el templo. Pero cuando terminen de llenar el templo, no han hecho nada en relación a una persona que crea de todo corazón. Cuando vinieron los españoles para conquistar, conquistaron con la espada. No me acuerdo cómo se llamaba ese fray, no sé quién, pero quemó todos los ídolos mayas, los libros, los códices y toda esta cosa, a obligarlos a que sean cristianos. No hizo nada con hacer eso. Al contrario, personas que confiaban ahora que eran cristianos se van con su profesión al infierno. La salvación es creer a Dios. Hay que oír la palabra de Dios, hay que oír la verdad de quién es Él. Pero el apóstol Pablo dijo, yo no me envió a bautizar. Y aquí está diciendo, no está diciendo que Él está en contra de este mandamiento, esta ordenanza del bautismo. Cualquier persona que no confiesa al Señor Jesucristo. Y recuerden, el bautismo es la confesión de fe. El bautismo es la confesión de fe. Si una persona puede decir yo creo, pero si esa persona rehúsa identificarse, rehúsa seguir el mandamiento del Señor Jesucristo de ser bautizado, entonces esa persona, ¿por qué habría de pensar que de veras el Señor es su Señor? Si no está obedeciendo al Señor, no está obedeciendo en su mandato. Dice aquí, no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que nuestro asunto es predicar el evangelio. El propósito único de esta iglesia es de predicar el evangelio. No es hay mucha dolor y mucha tristeza, muchas aflicciones aquí en Mérida, en otras partes del mundo, y en la manera que podamos ayudar, vamos a ayudar, pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es predicar el Evangelio. Podemos nosotros hacer mucho bien cuando quiera que querramos. Dijo el Señor Jesucristo, los pobres los tienes todo el tiempo. Y cuando quieras hacerle bien, hazle bien. Pero nuestro propósito es predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios 2, versículo 2, el apóstol les recuerda a ellos: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En Corinto había todos los males sociales que hay acá. El mundo no ha mejorado, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Los hombres siguen siendo los mismos. Siguen habiendo problemas. Pero el apóstol Pablo dijo: yo me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí tenemos el mensaje que se ha de predicar, y es lo que hemos de oír: Cristo y este crucificado, su persona y su obra. Este es todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dijo: si yo anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esta es la necesidad que yo tengo de predicar el Evangelio. Y dijo en otro lugar: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y dice aquí: no predicar con sabiduría de hombre. No predicar con sabiduría de hombre. ¿Qué significa esto? La sabiduría del hombre trata de suavizar, por decir así, trata de suavizar el mensaje del Evangelio, o trata de utilizar otras cosas para convencer a las personas. No vamos a predicar el Evangelio usando una bandera. No se predica el Evangelio usando una bandera. Se predica el Evangelio usando la palabra de Dios. Esa es la manera. No predicamos el Evangelio. Los niños en las clases, muchas veces ellos tienen material didáctico para que puedan captar la atención. Pero escuchen, cuando se predica a adultos, cuando se predica a personas, debemos predicar el Evangelio claramente. No tratar de desviar con diferentes títeres, por ejemplo. Vamos a tener un show de títeres. O no vamos a predicar el Evangelio, lo que está diciendo, no con sabiduría de hombre, no con elocuencia oratoria, o no vamos a predicar o mejorar el Evangelio con show. No se predica así el Evangelio. La manera de predicar el Evangelio no es haciendo teatro, sino llegar al punto. Este es el asunto. Cuando los oídos de los hombres, cuando usamos estas otras cosas, las personas se van tras eso y no oyen el mensaje. Se van tras esto y no oyen el mensaje. Cristo es el mensaje, el tema o el asunto. Y cuando Cristo no es predicado en el poder del Espíritu Santo claramente, entonces cuando se usan esas otras cosas, entonces Cristo viene a ser tomar el segundo lugar. Ahora, el versículo 18. ¿Qué es lo que debemos oír? Porque la palabra de la cruz, ahí está lo que debemos oír: Cristo y este crucificado. En versículo 18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sabemos que cuando predicamos el Evangelio, no todas las personas que lo oyen van a recibirlo. Pero no podemos nosotros cambiar el mensaje para que todos lo reciban. No podemos hacer concesiones con la doctrina del Evangelio. Para los que se pierden es locura, fue locura entonces, ha sido locura desde el inicio del tiempo y va a seguir siendo locura. Cuando predicamos el Evangelio, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a los que Dios escogió, a los que Dios amó, Dios les da también oídos. Esa es la obra del Espíritu Santo. El ojo que ve y el oído que oye, estas dos cosas son de Dios. Y cuando una persona se sienta y oye la palabra de Dios y no oye nada, simplemente Dios no le ha dado oídos para oír. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es el poder de Dios. Ahora, la predicación de la palabra de Dios, sabemos, es locura para los que se pierden. ¿Qué es la palabra de la cruz? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Recuerden, es Cristo Jesús y este crucificado. Pero cuando vemos por fe allá a Cristo Jesús, cuando Cristo es exaltado en la predicación de la palabra, cuando Cristo es exaltado y vemos allá a ese hombre colgado en la cruz del madero, ¿qué es lo que Dios está diciendo allá? ¿Qué es lo que Dios está testificando allá en la cruz de Cristo Jesús? Bueno, primero Dios está testificando de su santidad. La razón por la cual el Señor Jesucristo fue desamparado en la cruz del Calvario fue porque Dios es santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo el Señor Jesucristo. Y la razón, porque tú eres santo. Tú eres santo. Entonces Dios está testificando en la cruz del Calvario que Dios es santo. Que nosotros no podemos venir a Dios simplemente en nuestras propias obras. Si el hombre pudiera ser salvo por lo que él hace, Dios no hubiera puesto a su Hijo amado allá en la cruz del Calvario. Dios está testificando que esta es la única manera que un hombre puede ser salvo. Dios es santo. Los hombres que les locura no lo ven. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en la carne, que es Emmanuel. Y Dios envió a su Hijo aquí a este mundo para que Él diera su vida allá en la cruz del Calvario, porque Él es santo. Porque Él es santo. Y ningún hombre nacido de Adán va a entrar en la presencia de Dios sin que sea tan santo como Dios mismo. Dios es santo. También está testificando allá en la cruz del Calvario que Dios es justo. Dios en su santa ley dice: el alma que pecare morirá. Y muchas personas piensan que Dios no es tan severo. No, Dios va a mirar y va a darle como a pasar de alto mis pecados. Algunas personas niegan el diluvio. Otras personas niegan el juicio en el día final. Y dicen: no, Dios no va a juzgar al mundo. Dios no va a juzgar a los hombres. Pero Dios testifica en la cruz del Calvario que Él va a juzgar el pecado. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Cuando el pecado de su pueblo fue puesto sobre Él, cuando Él cargó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo, la ira de Dios cayó sobre Él. Dios es santo. Dios es justo. ¿Qué nos testifica la cruz de Cristo Jesús? Nos testifica de la maldad del hombre. Nos testifica la maldad del hombre. Si tú pudieras convencer, y no tendrías que convencerme mucho, pero si tú pudieras convencer a una persona de que es un ladrón, de que es un homosexual, de que es un adúltero, de que es un avaro, de que no ama a su prójimo como a sí mismo, si pudieras convencer, dice: es verdad, yo soy todas esas cosas. Todavía no has rascado la superficie de qué es su maldad. ¿Qué es su maldad? La maldad del hombre se ve Dios testifica de la maldad del corazón del hombre allá en la cruz del Calvario. Cuando Dios entregó a la voluntad del hombre, la voluntad perversa. ¿Han oído de que haz tu decisión por Cristo? La salvación está en la voluntad del hombre. Escuchen, Dios no ha dejado la salvación de su pueblo en la voluntad perversa de los hombres. Cuando Dios entregó a las manos de los hombres la voluntad perversa de los hombres, a su Hijo, leímos en nuestro texto, Él se apartó de allá porque no había llegado su hora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esa hora que Dios había fijado en la eternidad, que el Señor Jesucristo iría a la cruz, cuando Él dejó a la voluntad de lo ¿qué quieres? Dijo Pilato, ¿qué quieres que yo haga con él? Ahí está Barrabás, este es un asesino. Ahí están sus obras, todos lo saben, es un asesino, es un ladrón. Ahí está aquí en la cárcel, lo tengo aquí. Y aquí tengo a Jesús de Nazaret. Él ahí está andando sanando a la gente, ahí está ya andando levantando a los muertos, sanando a los leprosos, dando vista a los ciegos, haciendo que la persona oigan. Ahí está este Jesús, ¿qué quieres que yo haga con él? Ahí está la Barrabás, ¿qué quieres que haga? ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué decimos nosotros? Crucifícalo. Fuera con él, crucifícalo. De eso es lo que convence al Espíritu Santo de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí, no me aman a mí, no me quieren a mí. Ahí nos muestra qué es lo que somos. Pero también allá la palabra de la cruz, Dios testifica de su amor. Dios testifica de su amor. ¿Por qué dio a su Hijo al mundo? ¿Por qué dio a su Hijo para morir allá en la cruz del mundo, en la cruz? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo dio hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que testifica la cruz. El amor infinito, amor insondable, eterno de Dios a pecadores. Cristo murió, mas Dios muestra, encomienda su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz de Cristo Jesús, el testimonio de la cruz de Cristo Jesús, habla de la satisfacción. Ese es el mensaje de la cruz, de la redención, de la sustitución. Cristo murió por su pueblo. Y la satisfacción. Él murió. Fue tomado su cuerpo de la cruz y fue puesto en un sepulcro. Al tercer día, Él resucitó de los muertos. Dios lo resucitó de los muertos. ¿Qué testifica Dios con esto? Que Él quitó el pecado. Que Él quitó el pecado. Que eso que vino a ser, Él dijo consumado es, Dios lo justificó en sus palabras, está consumado. Y todo aquel por el cual Cristo murió será salvo. Eso es lo que Dios está testificando. Y este mensaje para nosotros, los que somos, estamos siendo salvados. Hemos sido salvados y estamos. Esto es precioso para nosotros. Yo veo la sabiduría de Dios allá. Yo veo el poder de Dios. Yo veo cómo Dios, que es santo, Dios que es justo, puede perdonarme a mí sin violar su propia ley. Su ley ha sido honrada en Cristo Jesús y su ley ha sido vindicada en la muerte del Señor Jesucristo. Él murió. Yo veo la sabiduría de Dios. Dios halló la manera. Y esa es la única manera. Dios halló la manera en la eternidad para salvar a su pueblo de una manera que honra. Dios es honrado y su pueblo es traído a su presencia, siendo aún pecadores. La palabra de la cruz es locura para los que se. ¿Cómo debemos oír nosotros la palabra de la cruz? ¿Cómo debemos es el mensaje de Dios? Es el mensaje de Dios a nosotros. No importa quién sea que lo hable, Así es que no debemos, si piensas, a mí me gusta oír a esta persona, a mí me, sabe que es carnal, lo carnal en ti. Yo también tengo mis favoritos. Es lo carnal en mí. No lo digas, no lo hables. Pide al Señor que dejes de oír con estos ojos, estos oídos carnales, y que oigas su palabra. Oigas su palabra. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que salvan. Esto es a nosotros, es el poder de Dios. ¿Cómo debemos nosotros oír? Oír, buscando oír la sabiduría de Dios, buscando oír el poder de Dios, y que no hayan divisiones, diciendo yo quiero oír a este, yo quiero oír a Cristo, yo quiero oír la voz de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.